Continuamos.
Muchas gracias.
Empezamos la parte académica de esta jornada con este panel de expertos. Y vamos a tratar el primero de los temas fundamentales formativos en relación al papel de las agencias y las universidades en los diferentes programas de evaluación, ¿no? Como el título ya da a entender, se refiere a la corresponsabilidad en que estas dos partes, las agencias y las universidades, tienen para un adecuado funcionamiento de todos los programas de evaluación en el ámbito universitario. Tenemos a tres ponentes. Iré presentando antes de la intervención de cada uno de ellos, pues rápidamente, puesto que la biografía de cada uno de ellos daría para bastante tiempo sus principales rasgos, y luego, al final, en función de cómo vayamos de tiempo, pues tendremos unos minutos para un debate o para una puesta en conclusiones o para una pequeña intervención del moderador que se adaptará en este caso pues al tema horario. En primer lugar, va a intervenir Benita Silva Hermo, vicerrectora de Responsabilidad Social y Calidad de la Universidad de Santiago. Como ya se hizo antes, pero quiero yo especialmente agradecer la participación con miembros de los equipos rectorales de las tres universidades, porque realmente es una parte fundamental de los procesos. Sin las universidades, sin la colaboración, sin el bien hacer, sin la ayuda, la homogenización de información, sin el adecuado procedimiento interno, no se podría hacer adecuadamente cualquier evaluación. En este sentido, por lo tanto, lo hago ahora, puesto que además no tendré el honor de moderar a los representantes de las otras universidades de las siguientes mesas, pero realmente hago extensiva en ella mi agradecimiento personal a las tres universidades públicas gallegas por su colaboración en el desarrollo de este seminario. Benita Silva es licenciada en Química por la Universidad de Santiago y realizó su tesis doctoral en el Departamento de Edafología y Química Agrícola, donde es profesora titular desde el año 1984. Un año que a mí me trae muy buenos recuerdos porque de mi llegada a Galicia y el huracán Hortensia. Entonces, hay muchas efemérides que celebrar en este año 1984. Su investigación se ha centrado mayoritariamente sobre la problemática medioambiental. Coordina un potente grupo de investigación, el Grupo de Estudios Medioambientales Aplicados o Patrimonio Natural y Cultural de la Universidad de Santiago. Realmente se ha centrado en temas como, por ejemplo, el estudio de los procesos de deterioro del patrimonio cultural y las metodologías para la restauración y conservación. Su experiencia, como es inevitable, de su larga trayectoria universitaria, pues es enorme, tanto a nivel de investigación como de docencia. Hay que decir que además pertenece, por buscar temas todavía más relacionados con nuestra problemática, pertenece a la red de expertos en el patrimonio del Campus de Excelencia Internacional, que es un proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación. Ha participado en numerosos foros y comisiones, especialmente podemos destacar la Comisión de Expertos para la Elaboración de la Ley del Suelo de Galicia y la Comisión para la Elaboración del proyecto científico relativo a la creación de un centro autonómico especializado en el estudio científico del patrimonio cultural. Ha impartido, como dijimos antes, docencia en varias facultades y actualmente da clases en la Facultad de Biología y en el Máster de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la USC, y también colabora desde hace bastante tiempo en las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de Pamplona y de Coruña, en las especialidades de restauración arquitectónica y rehabilitación. Entre los premios que tiene en su currículum destaca el Premio Galicia de Investigación por un trabajo sobre las áreas protegidas de Galicia. Sin más, pues le cedo la palabra para que comience su intervención dentro de este panel.
Moitas gracias. Quero empezar agradecendo a Axencia de Calidade do Sistema Universitario de Galiza a invitación para participar nesta xornada que nos permite, que me permite, pero nos permite, estou falando ahora un poquinho en nome de todas as universidades, pois presentar aquí o noso punto de vista e as nosas opinións. Como entendín que esta era unha xornada de formación, plantexei a miña presentación con un certo carácter didáctico, bueno, dentro da modesta aportación que podeu facer eu a estos temas de calidade, así o plantexei. Por eso vou a facer un repaso rápido por os programas de calidade nos que estamos inmersos as universidades, que son moitos neste momento. Alguns deles como consecuencia da nosa incorporación ao Espacio Europeo de Educación Superior, outros como consecuencia das estrategias de mellora e modernización das universidades que están promovidos desde o Ministerio ou desde a Consellería. E, como digo, son moitos. Ben, a calidade das universidades, como non podía ser de outro xeito, ten que abarcar todas as súas actividades. Actividade docente, actividade investigadora, actividade que aquí aparece expresada coa palabra contorno e que se refiere a toda, fundamentalmente, a actividade de transferencia de coñecemento a que hoxendía estamos obrigados a facer as universidades, transferencia de coñecemento cara a sociedade para contribuir ao seu desenvolvemento socioeconómico. Tamén en esta palabra contorno, bueno, incluye realmente o que se ven chamando recientemente a terceira misión das universidades, a parte da misión formadora, investigadora, temos esta terceira misión que, como decía, contribuir ao desenvolvemento socioeconómico, cultural do seu contorno, pois decía que incluye esta terceira misión a transferencia e tamén esas actividades ou iniciativas variadas que moitas veces se engloban no concepto de responsabilidade social, entendendo a responsabilidade social nun sentido amplo de, pois, o noso compromiso coa mellora e a protección do medio ambiente, o noso compromiso ca igualdade de oportunidades para todos e para todas, o noso compromiso coa difusión da cultura, etc. É dicir, a nosa repercusión no contorno. E, naturalmente, tamén a xestión. A xestión que articula, que debe coordinar todas as actividades da universidade, precisamente. Por iso, unha xestión de calidade é fundamental. Estamos á procura dunha xestión transparente, eficaz e eficiente dos nosos recursos, de todos os nosos recursos. Este é un panorama do que fan teñen que facer as universidades. E a calidade, naturalmente, de impregnar a todas as actividades. Ben, a calidade nas universidades poderíamos decir que se avalía desde dous puntos de vista, desde dúas perspectivas. Un punto de vista interno que incluye pois todos os programas desenvolvidos e gestionados nas propias universidades, os procedimentos para garantía de calidade dos programas formativos, dos títulos, do profesorado, da actividade docente, etc. Todo isto que repercute, bueno, toda esta actividade que debe facerse pública, en fin, agora entrarei con máis detalle en estes programas. Pero poñemos aí, todo isto implica un desenvolvemento dunha cultura de calidade. Entendendo por cultura de calidade a asunción, o convencimento por parte de todos, de toda a comunidade universitaria, da necesidade de facer, de desenvolver todo baixo criterios de calidade. Decimos cultura, en término que se utiliza moito, a cultura da calidade, porque esta cultura non se adquire por decreto lei, nin se adquire en dous días. É un proceso continuo que requiere o seu tempo, e que, bueno, vamos entrando pouco a pouco nesa cultura da calidade. Tamén en este esquema falamos de avaliación externa, que comprende todos os programas levados a cabo polas axencias e aos que as universidades se teñen que someter. Se someten. Tamén incluímos aquí na avaliación externa pois a valoración que poden facer da nosa, de todas as nosas actividades, a sociedade. A sociedade, por exemplo, os empregadores ou a sociedade no seu conxunto. E, bueno, tamén entraría nesa forma de avaliar, nesa avaliación externa, os rankings que a posición, a nosa posición nun determinado ranking, bueno, pois é un reflexo da nosa calidade no ámbito que ese ranking avalía. Ben, calidade interna. Según a ENCUA, os criterios que rixen a calidade interna das universidades son estes. Son os que aquí aparecen, que abarcan pois as diferentes actividades universitarias e tamén os axentes implicados en toda esta avaliación da calidade. Estos criterios que rixen a avaliación da calidade, pois teñen, máis ou menos, cada un o seu programa. Desenvolvense a través de diferentes programas. Hai unha certa relación, hai unha relación directa entre algúns criterios e os programas de calidade. Por exemplo, primeiro criterio, políticas e procedimentos para garantía de calidade, está desenvolvido a través do programa Fides Audit. Aprobación, control, revisión periódica dos títulos e dos programas desenvolvese a través do programa Verifica ou dos programas de seguimento dos títulos. A calidade do profesorado avalíase e o proceso de avaliación desenvolvese a través do programa Docencia, etc. Entón vou a ir falando un poquinho, parándome un poquinho máis en cada un destes programas, sin intentar ser moi exhaustiva. Prefiero que a miña presentación sexa un pouco curta e deixar tempo pois, para o debate e para as preguntas. Ben, empezamos entonces polo programa Verifica e os programas de deseño dos títulos. O programa Verifica abarca as fases que ten que pasar un título desde o seu deseño. A memoria do título debe incorporar todos eses apartados: descripción do título, xustificación, competencias, acceso de admisión, planificación, recursos e materiais, resultados, sistema de garantía de calidade para o propio título, calendario de implantación, como sabedes moitos de vos. Entonces decía que o programa Verifica abarca as fases que ten que pasar un título desde o deseño, os trámites de avaliación e aprobación que ten que pasar hasta a súa acreditación e o seu rexistro no RUT. Cando xa un título está acreditado, xa se pode implantar e comeza xa desde o primeiro momento o proceso de seguimento. O proceso de seguimento, o modelo que estamos a seguir, require a elaboración dunha memoria anual de seguimento. No Sistema Universitario de Galicia, esta memoria, esta guía para a elaboración da memoria anual, deseñouse e foi nos dada ás universidades recentemente, no ano 2011. Este seguimento, o obxectivo do seguimento é a mellora continua, é a revisión, a reflexión sobre como se están a facer as cousas, as deficiencias que se encontran, no que se pode mellorar e as propostas de mellora. Isto é o seguimento anual que realmente o obxecto, como decía, é a mellora continua do título e desemboca na renovación da acreditación. Os títulos que xa foron acreditados teñen que renovar esta súa acreditación pasado un certo tempo. Os graos aos 6 anos, os programas de doutoramento tamén aos 6 anos e os másteres aos 4 anos. Bueno, tamén poñemos aquí, porque non deixa de ser, por suposto, un criterio de calidade importante, a mención de excelencia dos programas de doutoramento. Ben, sinalar aquí que a implantación dos títulos fíxose con anterioridade a definición destos programas, tanto de verificación definitivo como os programas de seguimento. Isto, bueno, pues levounos a unha certa situación a veces de incoherencias e de, bueno, de confusión en certos momentos, que, bueno, que estáse a clarificar, pero, en fin, eu teño que decir aquí tamén os problemas que fomos encontrando as universidades na posta en marcha destes programas. Este foi un problema grande. En fin, estes programas son posteriores á propia posta en marcha e implementación dos títulos. Ben, o programa Fidesaudi, como dixen antes, pois é o programa que se refire aos sistemas de garantía interna de calidade. O SEGIC, como lle chamamos coloquialmente, pois son sistemas de, globales, son sistemas globales para garantir a calidade. Comprenden todos os programas formativos, comprenden os programas, todos os programas formativos. Bueno, decir que no Sistema Universitario de Galicia, o SEGIC, articulanse por centros, é dicir, cada centro ten que ter o seu sistema de garantía interna de calidade. Este sistema abarca todas as, os programas formativos adscritos a un centro, en todas as súas fases. En todas as súas fases. Vamos a ver con un poquinho máis de detalle na próxima diapositiva. En fin, abarca o conxunto de procedementos e procesos asociados ao desenvolvemento dos programas formativos en todas as súas fases, desde o plan de estudios, a admisión e selección de estudantes, a planificación da docencia, o desenvolvemento da propia actividade docente, pero tamén os recursos necesarios, os recursos de apoio, os recursos personais, pero tamén os recursos materiais que sirven de apoio para o desenvolvemento adecuado dos programas formativos. O análise, desde logo, dos resultados e tamén a fase de información pública que é obligatorio ter a disposición da sociedade. En fin, en resumen, tamén, a parte da propia actividade docente, propiamente dita, e dos recursos para desenvolver a actividade docente, implica toda a xestión académica, toda a xestión académica implicada na actividade docente. En moitas universidades, como por exemplo na NOSA, a xestión académica, en concreto, en moitos dos procesos que repercuten na docencia, levanse dunha forma centralizada. Entón, o ter que facer o SEGIC por centro, isto obligou-nos a replicar todos estes procesos en cada un dos SEGIC dos centros. Tamén se leu destes centros, bueno, pois como unha dificultade, unha carga de traballo innecesaria e a necesidade de simplificar este modelo en este sentido. Por lo menos na nosa universidade así se veu e, bueno, estamos en vías de, efectivamente, solucionar este pequeno inconvinte, que non é necesariamente forzosamente un inconvinte, pero sí recoller estes procesos simplificados, esos procesos simplificados dunha maneira común nos simplificaría un pouquiño a elaboración do SEGIC e a propia xestión do SEGIC despois nos centros. A calidade da docencia, a calidade da actividade docente do profesorado avalíase, como penso que todos sabemos, todos sabedes, a través do programa Doquentia. As dimensións que se avalían no programa Doquentia son 4: a planificación docente, o desenvolvemento da actividade docente do profesor ou profesora, os resultados académicos da súa docencia e avalíase tamén a formación do profesor ou a implicación en accións de mellora e de innovación docente. Todo isto a partir de evidencias que achega o propio profesor ou profesora, pero tamén os responsables académicos do centro e do departamento, e tamén o estudantado. o estudantado fai a súa aportación a través da enquisa de satisfacción ca docencia recibida. É a propia universidade que é responsable de todo o proceso e ten que emitir tamén o informe final. O programa do Quentia, seguindo as directrices das axencias de calidade, cada universidade foi elaborando o seu procedimento, o seu programa. O programa que se foi perfeccionando a través de diversas convocatorias experimentais. Estamos en eso, pero o resultado é que os programas elaborados polas diferentes universidades teñen as súas características, teñen as súas peculiaridades, en fin, son diferentes os programas elaborados polas distintas universidades. E non son moitas veces comparativos, non son comparativos realmente en moitos aspectos, polo que, bueno, as axencias son conscientes de isto, teremos que chegar a un modelo que nos permita unha comparabilidade, sobre todo a hora de definir as consecuencias desta avaliación docente, desta avaliación da actividade docente de cada profesor, a hora de definir as consecuencias e que para que se vai utilizar esta avaliación, pois teremos que chegar a un modelo, a resultados que sean comparables en todo o Estado español. En fin, dependendo un pouco das consecuencias que se determinen para isto. Polo momento, as consecuencias da avaliación da calidade docente do profesorado son internas, é dicir, as universidades fan uso desta avaliación para o seu propio interés. É diferente tamén o valor ou as consecuencias que as diferentes universidades lle están otorgando a esta avaliación. Bueno, este é un pouco de recapitulación esta diapositiva porque acabo de falar dos programas aos que nos sometemos as universidades dunha maneira conxunta como institución ou individualizada como é o programa do Quentia, pero quería falar agora tamén dos programas aos que se somete o profesorado de xeito individual e de forma voluntaria. Por exemplo, o programa PEP, o programa de evaluación del profesorado, que é unha avaliación necesaria que teñen que pasar as persoas para ser contratadas polo unha universidade pública. O programa Academia, que, bueno, coñecemos todos, que é o programa avaliación que hai que pasar para ter acceso ao corpo de funcionarios públicos, para ser profesor funcionario. Tamén poño aquí os programas para acadar complementos, porque non cabe dúbida de que estes complementos tamén son un reflexo da calidade de como está a facer as cousas ese profesor ou profesora. Temos, por unha parte, os complementos autonómicos, o labor docente e investigador, ou a excelencia curricular, o complemento de xestión que recoñece o esforzo que os profesores ou profesoras que dedican parte da súa vida a actividades de xestión e que ten que ter tamén un recoñecemento porque, lóxicamente, a universidade, como decía ao principio, necesita de todas esas actividades para facer as cousas e para facer as cousas ben. E tamén a xestión hai que recoñecela como unha actividade máis do profesorado que debe ser recoñecida ademais no seu propio currículo. Bueno, os exenios, os famosos exenios, a calidade do labor investigador xa é un indicador recoñecido e asumido por todos. En fin, tamén é unha avaliación que pasa ao profesorado de xeito voluntario e que avalía a súa calidade investigadora. Destaco aquí outros aspectos aos que estamos sometidos tamén as universidades e que de unha maneira máis ou menos directa ou indirecta son unha medida tamén da nosa calidade. Bueno, os indicadores do SIU, o SIU é o Sistema Integrado de Información Universitaria, é un programa que está a desenvolver o Ministerio de Educación. É unha, por decirlo dunha maneira simple, é unha gran base de datos que vai a recoller toda a información relativa a las universidades españolas, tanto públicas como privadas. As universidades temos que aportar os datos en bruto, os datos detalladísimos, minuciosos, sobre persoal, sobre recursos, sobre a nosa organización estrutural, sobre os servizos que prestamos, sobre todo, damos os datos en bruto, e en algún momento o Ministerio vai elaborar os indicadores que van a ser utilizados, pois probablemente para moitas cousas. Para o propio financiamento, con toda probabilidade. Temos ademais os indicadores sobre os programas formativos, os indicadores que temos que poñer necesariamente en esos informes, en esas memorias anuales de seguimento, ou os indicadores que recolle o propio SEGIC. Por iso falo aquí de indicadores, indicadores sobre as diversas actividades que tamén son un reflexo da nosa calidade, os indicadores, as taxas de rendemento do estudantado, de éxito, de abandono, etc., pois tamén son un reflexo, evidentemente, de como de o rendemento académico do estudantado é un reflexo da calidade con que se lle está a proporcionar a docencia, a súa formación. Rendición de contas. As universidades estamos obligadas, sobre todo as públicas, pero todas, estamos obligadas a rendir contas á sociedade a que nos debemos. Hai varios aspectos ou varios niveles de información. Por unha parte, nas informes de seguimento dos títulos, nos sabemos todos que estuvemos recentemente pasando este proceso por primeira vez este ano, estes informes requiren unha exhaustiva información sobre moitos aspectos que repercuten no título. Unha exhaustiva información que ten que estar a disposición de toda a sociedade, desde un futuro alumno que está pensando en matricularse en un determinado título, ou os empregadores que están analizando que características teñen os títulos e de que modo van a sair de aí profesionais formados para o que eles necesitan, as familias que queren ver tamén e comparar unhas universidades con outras, queren ver a calidade, os indicadores de calidade que aportamos a través desa información pública, etcétera. Estamos obligados a que toda a nosa xestión, todo o que facemos, sea absolutamente transparente para a sociedade. Memoria de responsabilidade social, pois é un mecanismo, un elemento que as universidades tamén temos precisamente para este, de cara á sociedade. As memorias de responsabilidade social, polo momento, non son obligatorias para as universidades. É un acto voluntario. A Universidade de Santiago, por exemplo, bueno, quero dicir aquí, porque é unha verdade, non teño por que non decila, foi a primeira universidade española en elaborar unha memoria de responsabilidade social. Estamos a piques de terminar a quinta, cando moitas universidades ainda están iniciando a primeira. Pero a responsabilidade social nos entendemos que non se debe limitar a un mero informe anual ou bienal que damos ás universidades, senón que ten que repercutir. Ten que haber un feedback, ten que repercutir, e temos que recoller. A través da memoria nos comunicamos, pero ten que ter esta memoria tamén algún mecanismo, que ainda non está moi claro como debe ser, pero hai que implementar algún mecanismo para recoller a opinión da sociedade, en fin, un feedback. A responsabilidade social ten que integrarse na estrategia global da universidade e impregnar toda a nosa actividade. Decía antes que a responsabilidade social, ese concepto recolle iniciativas como, bueno, que se poden interpretar como altruístas, pero que xa non son altruístas, son necesarias e obligadas para unha institución pública, a mellora o respeto polo medio ambiente, o absoluto respeto á igualdade de oportunidades, o respeto, o compromiso coa difusión de cultura, e todo eso ten que impregnar toda actividade universitaria, toda actividade cotiá. Solo cando consigamos eso seremos verdadeiramente unha institución responsable. Bueno, uns datos que tamén indirectamente van a medir a nosa calidade son os datos de inserción laboral. Indudablemente, se os nosos egresados e egresadas teñen máis facilidade para desenvolverse no mercado de traballo, pois a través da busca de un emprego ou a través de unha iniciativa emprendedora, pois ese mellor desenvolvemento no mercado de traballo está tamén indicando a nosa calidade formativa. O último apartado, xestión de recursos. Bueno, o desenvolvemento sostible que xa comentei un pouco. Hai indicadores que miden a participación das universidades no desenvolvemento sostible, como é, por exemplo, a pegada ecolóxica, que sea un indicador que sonaba un pouco raro hasta fai uns poucos anos, pero que agora xa nos estamos familiarizando con él, que é un indicador global que sintetiza e é reflexo de como as actividades universitarias, do impacto das actividades universitarias no ambiente. E temos que ser responsables tamén en eso e tratar de que a pegada ecolóxica sea cada vez un menor valor. A formación de persoal. Bueno, as universidades temos, casi todas, me parece, ou todas, potentes programas de formación do persoal, tanto do profesorado, para estar ao día, para formarse para poder dar mellor a súa propia docencia, tamén o personal de administración e servicios, indispensable, por suposto, na universidade, e que colabora tamén e apoia as labores de docencia, temos programas formativos. Criterios que se están utilizando no financiamento competitivo, como son os indicadores que aparecen, por exemplo, no propio plan de financiamento do Sistema Universitario Galego, da Xunta de Galicia, que hai unha parte de financiamento que nos vai a vir por resultados. E utilízase uns indicadores para eso. Pois estes indicadores, bueno, tamén se están interpretando como indicadores de calidade. E os servizos que prestamos, os servizos de apoio á docencia, como pode ser os servizos de xestión académica ou calquera servicio que presta a universidade, pois ten que funcionar sempre ca máxima calidade. A certificación dos servizos ou acreditación de laboratorios, que tamén se está fomentando esta política de acreditación e de certificación, tamén son un indicio da nosa calidade. Ben, bueno, xa estou acabando. Sí, xa estou acabando. Ben, non quisera terminar sin falar un pouquiño de, bueno, de como vemos as universidades isto, non? E quero resaltar isto. A ENCUA fai esta, é unha frase textual que aparece no informe ENCUA 2005, encomendar ás institucións únicamente a carga necesaria e apropiada para o logro dos seus fins. As universidades, por suposto, temos que facer as cousas cada vez mellor, pero que toda esta xestión da calidade non nos abafe. Estamos facendo un esforzo grande, porque recoñecemos e esperamos que nos sexa de utilidade para os nosos fins. Pero, bueno, estamos facendo un esforzo grande que, de momento, foi crecendo en unha situación de financiamento decrecente. Os cartos non arreglan todo. Non todo se fai con cartos, pero os cartos sempre axudan. Vale? E a baixada de financiamento e a exixencia cada vez máis alta da calidade, bueno, a exixencia cada vez maior da calidade ten que ter un apoio. Ben, entonces quero acabar con unhas preguntas, unhas reflexións. Que non pretendo que se me conteste, pero son máis ben unhas preguntas para suscitar unha reflexión por parte de todos. As universidades, como xa se dixo, me parece que dixo o propio conselleiro, é a institución pública que está sometida a un maior control, a un control exhaustivo de toda a súa actividade. Bueno, porque só as universidades, por que non o resto das administracións públicas? Por que non tamén os outros niveis do ensino? O ensino secundario, que os informes, o informe PISA, por exemplo, pois dan resultados, bueno, pois non moi satisfactorios, ou máis ben moi pouco satisfactorios. Tamén temos que mellorar aí. A sociedade exiximos que tamén melloremos en ese aspecto. Bueno, e toda esta espiral de calidade, todos estes procesos, todos estes seguirán a medrar ou vas a estabilizar en algún momento? As universidades estamos deseando que por fin as reglas do xogo estén claras. Como decía antes, bueno, o comprendemos, pero eu tamén teño que aportar aquí o punto de vista da universidade, o punto de vista que nos transmite a comunidade universitaria, o profesorado, os gestores académicos, de que isto foi de momento crecendo, e bueno, esperemos que algún día pois xa se estabilicen estos programas, que xa teñamos claras reglas do xogo, por fin que empecen a funcionar, que empecemos a ver as consecuencias positivas que sin dúbida terán. Eu como vicerrectora con competencias en calidade estou convencida de que vai a ser así. Bueno, as universidades públicas e as privadas, de momento, en algúns aspectos, temos un tratamento diferente. Ben, por exemplo, na contratación de persoal. E, bueno, é importante, moi importante o que xa comentei antes un poquinho de pasada, que as axentes de calidade teñen que garantir a comparabilidade dos procedimentos de avaliación entre as universidades, a harmonización dos procedimentos, o cal non está en contradición e moitísimo menos ca autonomía das universidades. E tamén un poquinho unha reivindicación para as axencias. As universidades a veces pasamos outras avaliacións de calidade internacionais ou outras avaliacións do sistema ISO, por exemplo, pois reivindicamos tamén que se nos recoñeza, polo menos en parte, ter xa estas certificacións ou estas acreditacións que se nos, por decirlo de unha maneira simple, que se nos convalide polo menos en parte. Bueno, agora acabei un poquinho de unha maneira un poquinho precipitada a miña intervención, pero penso que as ideas están aí. Moitísimas grazas pola vosa atención.
Muchas gracias, vicerrectora. Pasamos al segundo ponente, don Laureano González Vega, asturiano, nació en Oviedo y se licenció en matemáticas por la Universidad de Cantabria. Realizó sus estudios de doctorado entre las Universidades de Cantabria y la francesa de Reims 1. Y desde 2002 es catedrático del área de álgebra en la Universidad de Cantabria. Me voy a centrar simplemente en dos aspectos muy destacados de la personalidad, auténtica personalidad que tenemos el honor de escuchar a continuación. Uno es en la parte de investigación y sobre todo en la parte de investigación internacional. Ha sido el primer director del Centro Internacional de Encuentros Matemáticos. Desde 2007 es coordinador científico del programa Consolider, del sexto Plan Nacional de I+D+I en el Ministerio de Ciencia e Innovación. Ha sido investigador principal en varios proyectos europeos. De 2002 a 2005 lideró el equipo español en el proyecto europeo Gaia 2, y fue el responsable de las relaciones con la industria en la red de geometría analítica y algebraica RAC. En la actualidad es responsable del equipo español en la red Marie Curie Saga, que además ha sido financiada con 3 millones de euros en el marco del programa People, del séptimo programa marco de la Unión Europea, entre otros méritos. Dentro de la parte de gestión, además de los cargos internos en su universidad, en su departamento, fue decano de la Facultad de Ciencias de su universidad, pero a nivel estatal ha sido asesor de la Dirección General de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia desde el año 2005. Desde ese año fue también miembro del Grupo de Seguimiento del Proceso de Bolonia. Y desde 2009, desde noviembre de 2009, es coordinador de evaluación de enseñanzas e instituciones de la ANECA. Y en este sentido, como ampliación de este cargo, que es el que le va a dar autoridad, ¿no?, sobre todo para la charla que nos va a dirigir, hay que decir que al ser coordinador de esta área es responsable de los programas Verifica, Audit, evaluación de programas oficiales de posgrado y de las menciones de calidad en el doctorado. Por lo tanto, un currículum suficientemente impresionante y además una capacidad de toma de decisiones en la ANECA que nos servirá perfectamente para poder darnos la visión de las agencias dentro de los procesos de evaluación de la calidad. Don Laureano, cuando quiera.
Muchísimas gracias, secretario general. No puedo empezar de otra manera diciendo que es un placer estar aquí de nuevo y agradecer tanto a la presidenta de la agencia como a Eduardo, a su director, pues la invitación pues para participar en algo que desde mi punto de vista es algo esencial, que es la formación de evaluadores o la formación de futuros evaluadores y actividades de estas características, porque como acabaré mi presentación, yo siempre digo que las agencias somos todos, ¿no? Y afortunadamente aquí tenemos a todos los que tienen que estar, o sea, profesionales, estudiantes y profesores. Y quiero también empezar diciendo que yo, aunque ahora esté en la agencia, esté en ANECA, tengo muy claro que dentro de un tiempo, pues más pronto o más tarde, volveré a mi despacho en la Facultad de Ciencias de Cantabria para seguir siendo pues profesor, docente e investigador. Y yo creo que eso es muy importante como contexto, ¿no? O sea, lo que tienen ustedes aquí delante es un profesor que, por avatares de la vida, pues ha acabado en una actividad de gestión, como es en este caso la coordinación de lo que es la evaluación de titulaciones y enseñanzas en la agencia, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando Eduardo me propuso de participar en este curso, evidentemente la agencia de referencia en esta comunidad autónoma es ASUGA, evidentemente no iba a venir aquí a explicar qué es lo que hace ANECA, ¿no? Entonces, he preparado una presentación un poquito más motivadora, ¿no? O sea, voy a intentar, a lo largo de estos 20 minutos, 25 minutos que me tocan, responder también, aunque me pongo yo las preguntas, responder también a dos preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué las agencias hacen lo que están haciendo? Y no solamente eso, sino también por qué las agencias lo hacen de la manera que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una charla un poco más motivadora, puesto que en medio hemos tenido pues ahora lo que es la visión de la universidad, de cómo ven la calidad desde la perspectiva interna de la universidad, y luego veremos lo que es justamente la visión de vuestra agencia de referencia en lo que es el día a día, el caso concreto de sus actuaciones en relación con las universidades de su territorio, ¿no? Vamos a hacerlo así, ¿no? Bueno, y no puedo empezar sin hablar del contexto. El por qué existen las agencias, o el por qué las agencias en el ámbito del proceso de Bolonia estamos haciendo lo que estamos haciendo, es simplemente por algo que desde mi punto de vista es inobjetable, ¿no? O sea, nos guste más o nos guste menos, y luego veremos por qué, lo del menos sobre todo, formamos parte como país de lo que es el proceso de Bolonia y como país hemos decidido participar en ese proceso, ¿no? Ese proceso que tiene un objetivo claro, que ahora lo mencionaré, que es lo que está justamente en la pantalla, y ha generado en los últimos años, ahora menos, pero antes más, debate, controversia, polémicas, etcétera, etcétera. Me pongan la pantalla, por favor, que va a ser mejor que se vea el texto, ¿no? Y siempre digo que el problema no es el proceso de Bolonia en sí, sino que el problema es más, a veces en cada uno de los países, el cómo se implementa justamente el proceso de Bolonia. Desde un punto de vista simplemente de texto, los objetivos principales del proceso de Bolonia es que sobre esa riqueza y diversidad cultural de nuestra herencia, vamos a ver, de los últimos 1000 años en Europa, lo que se quiere construir es un espacio europeo de educación superior basado en 3 pilares. El primero es autonomía institucional, el segundo es libertad académica y el tercero es igualdad de oportunidades y principios democráticos. Y con esos 3 pilares hay que construir un espacio europeo que facilite la movilidad, aumente la empleabilidad y, de alguna manera, potencie y mejore lo que es el atractivo de Europa y su competitividad. Yo creo que esos 3 pilares y esos objetivos, yo creo que nadie en esta sala posiblemente tenga nada que decir. Ahora, es verdad que luego cada país, en función de lo que es la agenda de trabajo que cada 2 años los países se ponen para trabajar, justamente eso es lo que en cada país pues levanta lo que son las distintas polémicas o controversias, ¿no? No voy a pararme más en el proceso de Bolonia. O sea, seguramente todos ustedes saben que cada 2 años se reúnen los ministros, acuerdan un plan de trabajo y todos los países vuelven justamente con una serie de tareas a cumplimentar en ese periodo temporal. Hay muchas cuestiones en las cuales hemos avanzado más, hemos avanzado menos, pero una fundamental, y luego veremos por qué, es justamente donde quiero centrar al menos la respuesta a la primera pregunta, o sea, el por qué estamos las agencias haciendo lo que estamos haciendo, es justamente el punto de calidad y evaluación. Y esto ya viene desde el comunicado de Berlín, que fue en 2003, donde, y para mí, de alguna manera, pues es un hecho excepcional, que 46 países se pongan de acuerdo en algo que está o que ocupa 41 páginas. Antes la vicerrectora mencionó esos standards and guidelines, o sea, esos criterios y directrices para lo que es la garantía de calidad en lo que es el espacio europeo de educación superior. Y ese es un documento que yo siempre recomiendo su lectura. Son 41 páginas al cual han dado su visto bueno los ministros de educación de 46 países. Y todos sabemos lo complicado que es Europa para llegar a un acuerdo de ciertas características. Estos países acuerdan ese documento que luego, pues, además ha habido suerte y no nos vamos a pisar porque la vicerrectora ha hablado del capítulo 1, yo voy a hablar del capítulo 2 y eso que no hemos hablado previamente, ¿no? Entonces, acuerdan, en primer lugar, que hace falta para ese espacio europeo, hacen falta dos palabras muy claras que son transparencia y confianza mutua. Y para intentar construir esa confianza mutua entre países, confianza mutua sobre la formación que ofrece cada uno de los países en educación superior, tiene que haber unas reglas de juego claras que todos los países acepten como aquellas reglas sobre las cuales construir la garantía de calidad de la formación que ofrecen a sus estudiantes en las universidades. Entonces, ese porqué de las agencias es justamente eso. O sea, las agencias surgen de forma natural porque los países deciden, dentro del proceso de Bolonia, que existan o bien agencias o estructuras similares, pero que esas estructuras, en particular lo normal es que sean agencias, han de justamente trabajar bajo el mismo conjunto de parámetros. Ese documento al que antes hacía referencia, ese documento de estándares, de criterios y directrices, es un documento con tres partes. La vicerrectora justamente mencionó antes aquella parte que tiene que ver con cómo las universidades tienen que organizarse en cuanto a lo que es sus sistemas internos de garantía de calidad. Esa segunda parte, a la cual luego le dedicaré un poquito más atención, es cómo las agencias tenemos que trabajar cuando evaluemos de forma externa a las universidades. Y luego hay una tercera parte, que yo creo que es importante que se sepa, que las agencias debemos ser las primeras en dar ejemplo. O sea, si nosotros evaluamos a las universidades y las pedimos que tengan un compromiso claro con sus sistemas internos de calidad, evidentemente las agencias también tenemos que tener nuestros propios sistemas internos de garantía de calidad y someternos cíclicamente justamente a evaluaciones periódicas. En el caso concreto de ANECA, por ejemplo, pues esa evaluación periódica tendrá lugar el año que viene porque fue hace 5 años cuando pasamos la primera. Y esa tercera parte de ese documento de 41 páginas lo que dice es cómo tienen que ser los exámenes, las evaluaciones que las agencias tienen que pasar. Y quiero insistir aquí de nuevo en lo del consenso. O sea, esto es un documento al cual todos los países han dicho que sí. Y no solamente los países, sino también las organizaciones. O sea, este documento se encomendó inicialmente a la Red Europea de Agencias, pero este documento tiene también la aprobación y el visto bueno de la Asociación Europea de Universidades, la Asociación Europea de Centros de Educación Superior, lo que antes era ESIP, que ahora es la Unión Europea de Estudiantes, etcétera, etcétera. Yo creo que es difícil encontrar a nivel europeo un documento que tenga un consenso tan amplio, ¿no? Y desde luego, cuando hay un consenso tan amplio, lo que tenemos que hacer los implicados es aprovecharlo. Simplemente resumiendo, hay tres planos claramente definidos que garantizan esa calidad que tiene que promover esa transparencia, esa confianza mutua, etcétera, etcétera. O sea, no olvidemos, aunque volveré luego a ello, que transparencia, confianza mutua, es algo necesario para llegar a esos objetivos que mencionaba al principio, movilidad, empleabilidad, competitividad, ¿no? Bueno, pues quiero aquí cerrar, digamos, esta primera parte mencionando de nuevo los tres niveles. El nivel interno de la universidad. Voy a responder a una de las preguntas de la vicerrectora. O sea, ¿por qué estamos siendo? Yo ahora estoy en ANECA, pero dentro de un, y he estado sometido a las evaluaciones cuando no estaba en ANECA y lo estaré cuando vuelva a mi despacho, ¿no? La razón para mí por la cual estamos siendo evaluados de forma tan exhaustiva es por un pecado original que se llama autonomía universitaria, cosa que no tienen otras otro tipo de instituciones, ¿no? Entonces, en esta vida todo tiene un precio que pagar, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Si tenemos que defender, y así lo opino, la autonomía universitaria, porque es una de las bondades de nuestro sistema, A cambio, tenemos que a veces someternos a ciertas valoraciones. Estoy de acuerdo con la vicerrectora que a veces son exhaustivas o demasiado invasivas. Pero es un tema que se trata al final, ¿no? Bueno, segundo plano. Segundo plano, evidentemente, son las agencias las que evalúan. Y, por lo tanto, las agencias, en esa parte 2 del documento, que luego entraré un poquito en detalle, pues tenemos que someternos también a esos parámetros de funcionamiento cuando evaluamos a las instituciones. Y, finalmente, tercer plano, las agencias también, para dar ejemplo, como no podía ser de otra manera, tenemos que tener un compromiso claro con nuestros sistemas internos de garantía de calidad y, por supuesto, someternos a las evaluaciones periódicas correspondientes. Fíjense que en nuestro país, para que una agencia pueda participar en los procesos de evaluación para la verificación, tiene que haber pasado por ese examen externo que organiza la Red Europea de Agencias y, además, inscribirse en el Registro Europeo de Agencias. No todas las agencias de calidad que existen en España pueden evaluar para la verificación. Sí lo puede hacer la agencia gallega, lo puede hacer la agencia de Castilla y León, la agencia catalana y la agencia de Andalucía, junto con ANECA. ¿Y por qué? Porque simplemente han demostrado hacia afuera que han pasado de forma satisfactoria justamente un examen, una evaluación de esas características. Bueno, hay una cosa que cuando hablamos de calidad en el ámbito de la formación para mí es fundamental y es una especie de mantra que a veces repito demasiado, que es el fin y los medios, ¿no? Medios, las propias agencias, la propia garantía de calidad, los rankings que antes han salido, me pararé un poquito, los marcos de cualificaciones, son todo herramientas, son todo medios. Luego hay objetivos muy importantes, pero no el fin final, no el fin último. Hablamos de transparencia, confianza mutua, movilidad, salud, la rendición de cuentas. Hay otros muchos que luego veremos. Pero no podemos olvidar que todo esto son herramientas para conseguir un único fin. Estamos hablando de agencias, formación de evaluadores. Me voy a centrar solo en lo que es el fin principal, en lo que es la componente docente. No quiero hablar de la investigación ni de la tercera misión que antes mencionaba la vicerrectora. No olvidemos que el fin último por el que hoy estamos aquí o por el que hacemos muchísimas cosas es justamente ese fin de ofrecer la mejor formación posible a los estudiantes de nuestras universidades. Y, por supuesto, para que eso tenga una consecuencia inmediata en lo que es su empleabilidad. Y todo lo demás, garantía de calidad, agencias, etcétera, etcétera, todos son herramientas, todos son medios. Y cada vez que hablemos de garantía de calidad, a veces tenemos un problema técnico porque el medio a veces se convierte en algo más importante que el fin. Y hemos muchas veces que pararnos y pensar, cuidado, que de lo que estamos hablando es justamente de esa mejor formación posible para nuestros estudiantes. Bueno, sentado esta parte, hay cosas que sí quiero dejar encima de la mesa para que, porque la palabra calidad, según el contexto, tiene muchos significados, ¿no? Y en el ámbito de la formación, yo creo que es de los ámbitos donde posiblemente sea más fácil. Hay ámbitos mucho más complicados, ¿no? Pero hay una serie de principios básicos, que son generales cuando hablamos de calidad, y de otros que son posiblemente más específicos, ¿no? En teoría, cuando hablamos de garantía de calidad, hay que hablar de transparencia por las dos partes, por parte del evaluado y por parte de quien evalúa. Hay que medir, eso es evidente y se dice siempre que se habla de calidad, o sea, pero cuidado, y yo soy matemático, ¿eh? No lo centremos todo solo en los números. Hay indicadores cuantitativos extremadamente importantes, pero cuidado, no lo centremos solo en los números porque podemos caer en herramientas, que luego mencionaré, pues posiblemente no del todo afortunadas, como son los rankings. ¿Y garantía de calidad para qué? O sea, garantía de calidad es justamente para mejora continua, para promover la innovación. E insisto que estoy hablando solamente del ámbito docente, ¿no? Ahora, en la práctica, es fundamental que cuando hablemos dentro de una universidad de garantía de calidad haya una implicación clara por parte de todos aquellos que tienen que implicarse, ¿no? Yo siempre cuento la misma anécdota. Intento todos los viernes pasar por mi despacho de la Facultad de Ciencias. Y un día aterrizo por la facultad, me encuentro a mi actual decano y me pone de vuelta y media. Es que en la NECA, es que os habéis trastornado. Yo, ¿no? ¿Qué hemos hecho esta vez, ¿no? ¿Qué te hemos hecho, ¿no? Pues resulta que en mi universidad, como han hecho otras muchas, han definido sobre el papel un magnífico sistema interno de calidad, donde una de las evidencias, uno de los procesos a cumplimentar es que el pobre decano tiene que rellenar por cada uno de los profesores que ha impartido docencia en su facultad un informe que tiene del orden de las 20-30 preguntas. Y hablamos de, pues igual, 120 profesores. Me dice, pero si es que si a la mitad no les conozco. Y encima la culpa es vuestra, me dice yo. Pero bueno, ¿pero por qué la culpa es mía? Vamos a decirlo así, ¿no? Pues porque a veces tampoco medimos nuestras... no medimos las consecuencias de ciertas actuaciones. Tenemos en la documentación del programa Docentia un modelo, un ejemplo de qué tipo de preguntas se pueden hacer a un decano o a un profesor cuando valora su estado docente. Pues mi universidad decidió coger el modelo entero, o sea, todas las preguntas, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, yo creo que, y digo esto porque es muy peligroso que cuestiones de estas características luego lo que hagan es que quien tiene que estar implicado, quien tiene que estar motivado, no lo esté. Los estudiantes, les tenemos fritos a encuestas. A veces igual hay que hacerles menos encuestas y hacerles un poco más de caso. O sea, yo siempre he dicho que en los últimos años hemos aprendido a escucharles, pero siempre digo también que ahora hay que aprender a que a veces también hay que hacerles caso, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante que estos sistemas funcionan, y soy matemático, voy a decirlo así, sí y solo sí, condición necesaria y suficiente, si todos los colectivos, todos, personal de administración, estudiantes, profesores, somos conscientes de su importancia. También digo que el mejor sistema interno de calidad es aquel que, comillas, pasa casi desapercibido. Pero, ojo, que todos somos muy conscientes de su importancia, porque es posiblemente la columna vertebral en la cual tenemos que basar muchas de las cosas que estamos haciendo ahora, ¿no? Bueno, y esto que he dicho ahora, estos ejemplos, explican lo del peligro del rito. Hay que evitar que estas cuestiones se conviertan en un rito que todos cumplimentamos, pero que luego no tiene ningún impacto real, ¿no? Y evitar que esto sea un fin en sí mismo. No, no, el fin es el otro. Esto es una herramienta. Por lo tanto, es fundamental que cuando hablemos de garantía de calidad tengamos muy claras todas estas cuestiones, ¿no? En resumen, un sistema de aseguramiento de la calidad para las universidades, para las agencias, pues es que ha de tener cuatro propiedades fundamentales. Útil y proporcional, que esté contextualizado, que esté dimensionado y, sobre todo, participación de buen grado, con convencimiento, justamente, de todos aquellos que tienen que estar detrás, ¿no? Y evitemos olvidar el fin que perseguimos y evitemos también, pensad en los ejemplos, que su coste o su complejidad sea excesivo, ¿no? Soy matemático, no lo puedo evitar y me gustan los grafos. Y aquí hay uno, solamente voy a poner uno, no voy a poner más, o sea, no voy a poner fórmulas, a veces las pongo, ¿no? Pero hoy no tengo motivo, ¿no? Vamos a ver. Antes han salido los rankings. Hay una tendencia a nivel mundial, a nivel europeo, hay una discusión, una tensión entre lo que es en educación superior centrarnos en sistemas basados en garantía de calidad, autonomía de las universidades, actuaciones de las agencias, que es por donde en este momento se ha decantado el proceso de Bolonia, frente a otro escenario donde la herramienta sean los rankings, donde o bien empresas o universidades deciden hacer un ranking, igual el que haya oído hablar de ellos, pues está el ranking de Shanghai, el ranking de The Times, donde, y déjenme que les diga, a mí me parece que se comete un pequeño o un grave error. O sea, para mí, yo no acabo de entender cómo en un número entre 0 y 100 se puede encapsular en ese número, aunque me pongan 10 decimales, me da lo mismo, se puede encapsular lo que es la calidad, las virtudes de una universidad o sus defectos. O sea, un número, si no le ponemos contexto, no sirve para nada. Y esto es muy peligroso porque puede ocurrir que, por la razón que sea, administraciones decidan, pues en lugar de tener un sistema basado en garantía de calidad, pasemos a un sistema donde sean los rankings los que marquen la pauta para muchas cosas. Y a mí me parece muy peligroso porque, si miramos el grafo, con garantía de calidad, al menos, podemos producir ciertos impactos o podemos contribuir a cuestiones que estamos buscando. Pero, desde luego, con los rankings poco logramos, ¿eh? Voy a poner otro ejemplo. Me toca, estando donde estoy, me toca pues ir a muchos sitios, ¿no? Y voy encantado porque me encanta discutir de estas cuestiones. Y ayer me tocó ir a la Escuela Militar de Ciencias de la Educación. Había un curso también para tenientes, coroneles y capitanes que eran profesores de las academias militares, ¿no? Y una de las preguntas del director de esa escuela es ¿dónde está en España el ranking de nuestras universidades? Él, como padre, quería encontrar una clasificación con numeritos, justamente, de a qué universidad mando a mis hijos, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer una labor muy fuerte de información explicando que la información hay que tenerla. Las universidades tienen que ser muy proactivas a la hora de mostrar sus virtudes y sus defectos también. Y las agencias hemos de contribuir a esa transparencia. Y que eso sea suficiente para que la sociedad pueda, a los futuros estudiantes, decirles qué tipo de estudios son los que más les convienen en función de múltiples parámetros, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que seamos conscientes de eso. O sea, si no hacemos extremadamente bien, si al final aquí salen evaluadores, si estos evaluadores que salgan de este curso u otros no hacen muy bien su trabajo y las agencias tampoco lo hacen igual de bien, tendremos un problema serio porque caeremos en otro tipo de herramientas que son mucho más complicadas, si me apuran, de trabajar con ellas, ¿no? Bueno, ay, se me olvidaba, sí que había una fórmula. Perdón, no he dicho nada. Casi, no hay una fórmula, hay unos dibujos. O sea, a veces una imagen dice mucho más que mil palabras, ¿no? Entonces, aquí hay cuatro dibujos que se corresponden a lo que yo es una visualización de un ranking, como el de Shanghái, que tiene solamente un número por universidad. La Unión Europea, para poner un poco de orden en el tema de los rankings, tiene un proyecto en marcha donde ha definido lo que es un ranking multidimensional, donde en lugar de poner un número a cada universidad le pone una colección de números, o sea, un vector, vamos a hacerlo así, ¿no? Bueno, pues eso es algo mejor, porque ya no es un número solo, ¿no? Garantía de calidad, agencias, etcétera, etcétera. Cuidado, hay que hacerla con indicadores. No, a veces nos centramos solo en los procesos, en los procedimientos. Bueno, pues, ¿cuáles son las imágenes? Un ranking con un único número no sabe muy bien qué es esto. Si le ponemos algo más, como el multidimensional, empezamos a ver la figura. Garantía de calidad, bueno, no vemos mucho, pero algo se ve. Pero si lo tenemos todo, somos capaces de ver las caras de un poliedro tan complejo como es justamente la formación que ofrecemos a nuestros estudiantes. Bueno, ya he explicado el porqué de las agencias. Brevemente voy a intentar explicar el porqué las agencias actuamos como lo hacemos, ¿no? Y justamente eso tiene que ver con esa parte 2 de ese documento de criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en la educación superior, ¿no? Es un documento, 41 páginas, que insisto, muy recomendable su lectura, se lee muy rápido. No voy a pararme muy en detalle, pero indicarles que aquí solamente he puesto los resúmenes de los 8 puntos a los que las agencias tenemos que atender cuando evaluamos de forma externa a una universidad. Y cuando vengan a examinarnos, a evaluarnos, lo que harán los examinadores externos será preguntarnos cómo atendéis a estos parámetros de funcionamiento, ¿no? Bueno, pues, en primer lugar, lo que dice este documento es que cuando vayamos a hacer una evaluación externa, lo que hagamos tiene que reposar sobre el análisis del sistema interno de garantía de calidad de las universidades, que es la parte 1, ¿no? Y por eso, en nuestros reales decretos, en el 1393 y en el 861, se obliga que cualquier memoria de verificación explique justamente cómo va a ser el sistema interno de garantía de calidad de cada título, que puede ser por título, por centro o por universidad. El siguiente punto fundamental, justamente yo creo que, bueno, este y el siguiente están muy relacionados con lo que antes mencionaba la vicerrectora, o sea, que antes de ponernos a hacer una evaluación externa, lógicamente, hay que predefinir con un tiempo suficiente lo que son los objetivos y los fines de esa evaluación. O sea, antes de empezar a evaluar, las reglas de juego tienen que estar claras. Siguiente, que las decisiones que tome la agencia tienen que estar basadas en criterios públicos y que se apliquen de forma consistente. Siguiente, que lo que se organice como evaluación externa esté ajustado a esos objetivos, o sea, que no pidamos una cosa cuando lo que evaluamos es otra completamente distinta. Siguiente punto, que los informes que salgan de esa evaluación justamente se publiquen, sean claros, sean accesibles y que desde luego cuando haya decisiones o recomendaciones estén claramente identificadas en los informes. Y si hay recomendaciones, tiene que haber un seguimiento para ver si esas recomendaciones se toman o no en consideración. Aquí eso tiene que ver con nuestro seguimiento, ¿no? Y ya para acabar, que son 8 puntos solo, estas evaluaciones hay que hacerlas de forma cíclica. No puede ser, ahora tenemos un tipo de evaluaciones, dentro de 4 años tenemos otro. Esto va en la línea de lo que antes decía la vicerrectora acerca de la estabilidad. Yo le pongo una vela a Dios y otra al diablo para que, por favor, no me vuelvan a cambiar ni la más mínima coma en nuestra legislación. O sea, llevamos una serie de años que estamos viviendo lo que es el cambio, ya pongo el paréntesis, y la zozobra continua. O sea, Todos necesitamos una mínima estabilidad. Las universidades, por supuesto, pero las agencias también, porque es que cualquier cambio implica, pues, vuelta a darle la vuelta a todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y si hablamos de querer dar cumplimiento a estas cuestiones, esas acciones periódicas o cíclicas tienen que tener unas reglas de juego muy claras y estables, ¿no? Y luego, finalmente, como agencias, tenemos que autoanalizarlos y ver justamente cómo hacemos esas evaluaciones de nuevo para ver qué tipo de cuestiones son siempre mejorables, ¿no? Yo también digo que este documento, 41 páginas, está lleno de sentido común. A veces son cosas que son muy obvias, pero cuidado, a veces lo más obvio es lo más difícil de escribir. Insisto que es un documento, si aquí tenemos o tendremos futuros evaluadores, es un documento que yo recomiendo, al menos la parte 1 y la parte 2, recomiendo encarecidamente su lectura. Bueno, otro dibujo. Simplemente esto ya para que veáis cómo en nuestro país abordamos esto. O sea, evidentemente hemos empezado con la verificación, estamos con el seguimiento, llegaremos a la acreditación. Antes la vicerrectora habló del sistema integrado de información universitaria. Fundamental es que hace falta que los indicadores que calculemos y utilicemos en el seguimiento se calculen por igual en todos los sitios de forma coherente y consistente, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento que, a pesar que de todo es mejorable, en un momento que lo que es a nuestro sistema le hace falta una mínima estabilidad. Una mínima estabilidad para que todo se asiente, para en aquellos aspectos en los que hemos ido demasiado lejos, sepamos que hay que volver atrás. O al revés, aquellos aspectos en los que estemos haciendo poco, justamente, seamos conscientes de que hay que poner, digamos, la lupa en esos temas. Hay un tema clarísimo para mí, inserción laboral, sobre todo con la que está cayendo. O sea, seamos muy conscientes de que hemos hecho una apuesta con los grados en el peor de los momentos posibles, pero el peor, o sea, pero sin duda ninguna, ¿no? Y más vale que nos preocupemos ahora de la proyección profesional de los futuros graduados, porque hace años todo el mundo sabía que era un licenciado o un diplomado, pero si vamos hacia afuera, y aquí hay profesionales, los empleadores, como poco, tienen que empezar a saber qué tipo de egresados van a empezar a recibir. Tenemos del orden de 2.500, casi 3.000 grados distintos, y cada uno, y perdónenme la franqueza, de su padre y de su madre, ¿eh? Ya no era como antes un catálogo, no. O sea, es una gran ventaja la flexibilidad, pero no olvidemos que esa flexibilidad tiene ciertos riesgos, ¿no? Y bueno, aquí quienes estamos, hoy estamos aquí Axuga y ANECA. O sea, Axuga, pues por sus características, toma lugar para vuestras universidades, justamente en lo que son, en el ámbito de los títulos, en lo que es verificación, seguimiento y acreditación. Y lo pongo aquí simplemente también para indicaros, que espero que Eduardo esté de acuerdo conmigo, que en los últimos años las agencias trabajamos muy a gusto y estamos muy contentas de trabajar conjuntamente. La normativa nos obliga a que seamos coherentes y consistentes, etcétera, etcétera. Pero no lo hacemos porque nos obliga la normativa, sino porque hay un clima de entendimiento. Yo creo que hay un muy buen clima en la red de agencias para que cuando nos toca algo, como por ejemplo elaborar un protocolo de mínimos para todas las agencias, seamos capaces de hacerlo, a veces un poquito más tarde de lo que hiciera la vicerrectora, pero lo acabamos haciendo, ¿no? Bueno, para ir acabando. Esta es mi última transparencia. Yo creo y espero que con mi intervención haya quedado más o menos claro de que por lo menos todos, o sea, ustedes y nosotros, pues sabemos por qué hacemos lo que hacemos, que es muy importante, y también sabemos por qué lo hacemos como lo hacemos. Esto es complicado, yo mismo me he puesto aquí en... Pero vuelvo a insistir en algo que he dicho antes, o sea, tenemos que estar todos muy convencidos de que hay que hacerlo muy bien. Y esto es lo difícil, porque si no lo hacemos bien, este modelo basado en autonomía institucional, garantía de calidad, proyecto conjunto, o sea... Es verdad que las agencias evaluamos, decimos a veces que sí y a veces que no. Aquí hay muchos profesores. Ya sabemos que cuando el estudiante aprueba es porque se lo merece y cuando lo suspendemos es culpa nuestra. Aquí pasa lo mismo también. O sea, es lo mismo, a otra escala, pero es lo mismo, ¿no? Y yo creo que a todos nos hace falta una componente que yo llamo a veces mayor de responsabilidad institucional por las instituciones y por sus miembros. Quiero cerrar también insistiendo en ese peligro de los rankings, porque yo creo que es un peligro, o sea, no me cansaré de repetirlo, y acabaré diciendo algo que ya dije, o sea, las agencias somos todos, o sea, yo ahora soy profesor, perdón, antes era profesor, ahora estoy en la agencia, Eduardo lo mismo, volveremos en algún momento a nuestras universidades, Y yo creo que las agencias somos todos. O sea, pero no solamente las universidades y sus profesores o sus estudiantes, sino también, y aquí hay muchos profesionales, también los profesionales son las agencias. Porque mal favor le haríamos a la sociedad si a la hora de hacer las evaluaciones que hacemos, por ejemplo, en el ámbito de los títulos, no implicamos a la sociedad y, en particular, a los profesionales. Y el fin y los medios, insisto. O sea, no olvidemos ese fin que perseguimos, la mejor formación posible para los estudiantes. Y las agencias, la garantía de calidad, etcétera, etcétera, no somos más que un medio para conseguir ese fin. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Pasamos al último miembro de la mesa, el último por orden, pero no por ello el menos importante. Don José Eduardo López Pereira es natural de Trasalba, es ciudadano del mundo, ha tenido relación con muchas universidades, pero ejerce de nacido en Trasalba, en la provincia de Ourense. Es licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca y es doctor por Filología Clásica en la Universidad de Santiago y fue profesor titular de esta universidad. Desde 1991 es catedrático de latín en la Universidad de A Coruña. Dentro de su amplia investigación hay muchísimos libros, pero yo destacaría sobre todo que la mayoría de esos libros tratan de lengua, cultura e historia de Galicia. Incluso, pues, tiene alguno dedicado específicamente al Códice Calixtino, tan de moda en la actualidad. No sabemos si tiene información privilegiada sobre ese tema. En sus proyectos de investigación, algunos son continuos, monumentales y también muchos de ellos relacionados pues con la historia a nivel europeo, como el que ha colaborado sobre el pontificado romano y otro que lleva muchísimos años, el Corpus Documentarii Latinum Galicia, Codolga, desde 1993. Dentro de la gestión ha estado en todos los niveles de la gestión universitaria, a nivel de departamento, a nivel de secretario general de la Universidad de La Coruña y también a nivel autonómico, pues lo que fue director general de las universidades de 1997 a 2005. Además, pues ha participado como miembro evaluador en varias agencias y también fue y sigue siendo miembro del Consejo Galego de Universidades. Es decir, ha logrado pues, tener las perspectivas desde la perspectiva micro a la macro en gestión universitaria, lo cual es de una utilidad enorme a la hora de enfrentarse a los problemas y a la gestión de la evaluación universitaria. Y como es amigo, me permito solicitarle pues la mayor brevedad para intentar compensar el retraso que tenemos en este momento.
Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Yo también, como Laureano, sustancialmente soy profesor universitario, lo decía siempre, y accidentalmente he sido todas esas cosas y la que soy también ahora. Pero también cuando he dejado de ejercer gestión, volví a mi plaza de profesor universitario y espero también regresar a ella. Después de la nítida exposición que nos hizo Laureano, pues, ha dejado el toro de la calidad ya picado y me lo ha puesto ya perfecto para que yo ahora diga, bueno, ¿y cómo lo toreamos desde Galicia? ¿No? Porque la primera cuestión, el primer problema es saber qué es calidad, ¿no? Es decir, eso que de pequeños nos enseñaban a todos ya qué es poesía, y eso me lo dicen todos inmediatamente, pero ¿qué es calidad? ¿Qué es calidad? Es un problema, aquí lo repetiremos hoy 1100 veces esta palabra, y lo que ya es todo más difícil, ¿cómo medir la calidad? ¿Cómo vamos a medir la calidad? Decía Laureano, ¿qué instituciones, gobiernos europeos, gobiernos nacionales nos han ido dando las directrices. Nos han marcado el camino, nos han puesto unas guías ahí para medir esa calidad, y ahora nos resulte más fácil o nos resulte más difícil, nosotros debemos de seguirlas. Y lo que no debemos de hacer, desde luego, es desviarnos de ellas o buscar subterfugios, a ver cómo, esto también es muy experta la universidad, a ver cómo conseguimos capear el temporal y salir adelante, ¿no? Es decir, que debemos tener todos una responsabilidad, cada uno la que le compete. La universidad la suya, por eso están aquí hoy representadas las universidades, y las agencias las suyas. Las agencias en general y la Agencia de Galicia en particular. Y esto, en esto voy a centrar yo mi exposición. Es decir, ¿cómo nosotros medimos la calidad? ¿Qué instrumentos utilizamos para medir la calidad? ¿Y cómo los ponemos luego ahí en público para que puedan ser conocidos por la sociedad, por los empleadores, los empresarios? Hoy hay aquí representantes del mundo empresarial. ¿Y cómo los propios estudiantes y los padres de esos estudiantes pueden estar informados de qué calidad tiene su título, qué calidad tiene su universidad, sin llegar a establecer rankings, pero saber que se cumplen esos parámetros de calidad? Para ello creamos la agencia. Muchos de vosotros estáis en el origen de ella, todos erais ya en este momento profesores universitarios. Algunos no eran alumnos todavía, porque estamos hablando del año 2001, cuando la Xunta de Galicia, Consellería de Educación, junto con las tres universidades, crean el consorcio para la creación de lo que hoy entendemos, llamamos Agencia para la Calidad del Sistema Universitario Gallego. Pero la agencia, lo ha dicho antes Laureano, la agencia también es evaluada, la agencia también es medida, y nuestra agencia tardó sus años, hasta el 16 de noviembre de 2009, en ser considerada miembro de ENQUA. Es decir, nosotros hemos recibido una evaluación de ENQUA, es decir, la Red Europea de Agencias de Calidad, a la cual pertenecen 27 agencias, más o menos, si no me equivoco, en Europa, que tienen un nivel de calidad determinado por el cual han sido medidas. ¿Y qué importancia tiene esto? Se deduce de lo que antes nos ha dicho el coordinador de ANECA. Solamente las agencias que pertenecen a esta Red Europea de Agencias de Calidad pueden hacer, por ejemplo, la acreditación, la verificación de títulos, como lo estamos haciendo ahora desde Galicia. También hay que ser para ello miembros de ECUAR, que lo somos desde el 18 de noviembre de 2010. Es decir, estamos registrados como agencia en el Registro Europeo de Agencias de Calidad. Por lo tanto, nosotros también nos sometemos y tendremos que volver a someternos, porque, como ya lo decía, y ahí lo tienen, a los 5 años tendremos que pasar también nuestra reválida para saber si realmente estamos a la altura que se nos exige. Y ahí tienen un cuadro de agencias, de las 10 agencias españolas, además de la ANECA, solamente las 4 que antes ha mencionado y ANECA pertenecemos a este ámbito, a este nivel, para hacer algunas de las cosas que ahora vamos a mencionar. Eso nos ha dado también categoría para estar en Cursa, donde muchas veces hemos trabajado y coincidimos siempre en dónde están, como pueden ver ahí, además del director general de Política Universitaria del Ministerio, están 4 representantes y 4 consejeros o sus directores generales de las comunidades autónomas que ven ahí, 5 rectores de las universidades que ven ahí y 5 representantes de agencias, entre las cuales está también nuestra agencia AXUC, 2 representantes del Ministerio de Educación y el titular de la Subdirección General de Coordinación Universitaria. Entre los 4 objetivos que están ahí, fundamentalmente hoy estamos metidos más en los 2 últimos: acordar soluciones a los problemas de interpretación y a los conflictos surgidos en los procedimientos de seguimiento y renovación de las acreditaciones. Cada vez llegan más, cada vez hay más conflictos, y ahí es donde, en este curso, es donde se resuelven los problemas que se plantean, pues con un título de posgrado que no cumple los requisitos, que se sale de los raíles correspondientes, que esa universidad pues no podrá seguir impartiéndolo en las condiciones en las que lo está impartiendo, etcétera, etcétera. Para ello, nuestra agencia tiene una composición en que en la cabecera está la DGIACA, que no voy a hablar nada porque aquí está su presidente y luego se va a referir a ello, pero tenemos cuatro comisiones, diríamos cuatro comisiones permanentes que cada año tienen que estar actuando. La comisión de acreditación de profesorado es la comisión que informa y certifica la calidad de los profesores que se someten a un control para poder ser contratados doctores, ayudantes de doctores o colaboradores. Y ahí esas composiciones, en la composición de esta comisión, hay un número de académicos, entre 3 y 6, dependiendo del número, evidentemente, de solicitantes. Esos académicos han de ser necesariamente externos a la Comunidad Autónoma de Galicia. Tan solo el presidente puede ser de la Comunidad Autónoma de Galicia. Hay otra comisión para los complementos, esos que llamamos nosotros complementos autonómicos, esos que van directamente al bolsillo, en negativo, como acaban de ir ahora, o en positivo, luego hablaré de ello. Bien, pues ahí también hay una composición para esas comisiones entre 3 y 6 académicos que también han de ser externos a la comunidad autónoma. Tan solo el presidente puede ser de la comunidad autónoma. Y luego los programas FIDE-SAUDI, que ya los conocen y que, como ya hemos llegado al final de ellos, ya de momento al menos no van a tener ya, este año todavía sí, pero ya es el final, con 3 académicos, un profesional y 1 o 2 estudiantes. Y el de verificación, que es el que está en este momento, claro, más vibrante, ¿no? Que verificación, seguimiento y acreditación de títulos, cuya composición es la de 2, entre 2 y 6 académicos, dependiendo del número de títulos. Hasta ahora estábamos jugando con 2, pero con la avalancha que se nos viene ahora, que vamos a ver, de títulos que tenemos que hacerle seguimiento este año, van a ser más, en alguna comisión va a llegar a 6. 6 miembros de esa comisión, que han de ser también externos al sistema gallego de universidades, 1 o 2 estudiantes, por eso están aquí, y eso sí que los estudiantes han de ser del sistema universitario de Galicia, o son, en nuestro caso, del sistema universitario de Galicia. Por lo tanto, tendremos que contar ahora, para todas esas comisiones, con estudiantes de nuestro sistema, como ya lo estábamos haciendo. Aquí hay algunos de los que han colaborado ya con nosotros. Y también profesionales, es decir, los títulos para verificación, seguimiento, acreditación de un título, hemos de contar con un profesional en esas comisiones. Por eso están aquí hoy asistiendo a esto, y me alegro muchísimo contar con 34, 35 profesionales que están haciendo ahora este curso de formación, porque con frecuencia hemos tenido que dar un curso acelerado para tener gente preparada para estar en esas comisiones. Y luego, Docentia, que ya no es una comisión derivada directamente de la CEGIACA, con 3 académicos, un profesional y un estudiante. Y aquí tienen un listado, ¿sí?, de las actividades que lleva a cabo la agencia. Porque si alguien dice, ¿qué estarán haciendo ahí en esa agencia de calidad? Bueno, pues se hace la acreditación del profesorado, y vamos a ver lo que hemos hecho. Se hace la variación del profesorado, eso que entendemos como complementos autonómicos. Se hace la verificación y las modificaciones de los títulos, la acreditación, seguimiento y acreditación, el programa FIDE-SAUDI, Docentia, inserción laboral, a lo que hizo antes referencia ya también la vicerrectora, nuevas encomiendas que nos está enviando la Secretaría General de Universidades, como ha sido evaluación del programa Parga-Pondal, Colmeiro, proyecto de investigación y otras actuaciones, como es la evaluación de centros que estamos haciendo, hemos hecho y vamos a volver a repetir ahora en Perú, la evaluación también de profesorado de Oviedo, títulos propios, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa especialmente, la acreditación del profesorado. Hemos hecho ya 5.888 evaluaciones para acreditar profesores. Hay ya una cierta experiencia. Y eso nos permite también mejorar o intentar mejorar los procesos de evaluación. Luego ya nos contarán más de ello. Yo solamente hablo de las grandes cifras. Y decir que en 2011 ya la convocatoria ha terminado el plazo de solicitudes, creo que el 7 del mes pasado, y en este momento está en proceso ya de disposición de los expedientes para que puedan ser evaluados. En principio, si no me equivoco, hay 221 candidatos, pero que no indica que sean 221 expedientes, porque cada candidato suele presentarse a contratado doctor, universidad privada, a lo mejor también ayudante doctor, con lo cual estos 220 candidatos pueden ser 300 o 400 expedientes a evaluar. Pero creo que todos saben que esta evaluación está ya en marcha. La acreditación del profesorado, evidentemente, se hace con unas puntuaciones, luego ya atenderemos más a ello, porque nos hablarán, creo que el presidente de la CEGIACA, los problemas que tiene la propia CEGIACA para fijarla, el baremo, se evalúa la investigación hasta un máximo de 45 puntos, veremos qué se evalúa, cómo se evalúa, qué se tiene en cuenta, qué problemas presenta, se evalúa la actividad docente hasta un máximo de 30 puntos, estoy hablando del contratado doctor, ¿no?, las estadías en centros, en unos sí, en otros no, la actividad profesional y las experiencias de gestión. De ello tendremos ocasión que luego nos completen la información. La excelencia del profesorado, los complementos autonómicos. Se han evaluado 2.682 y aquí voy a hacer un inciso y preguntarle así en público al secretario general si ya está en el DOGA o saliendo o en la convocatoria de este año y que él nos lo diga delante del público.
A punto. Inminente.
Bueno, ha dicho inminente, por si no lo han oído. Es decir, este mismo mes, yo hablo por parte de la agencia, ya ha remitido la convocatoria y está, por lo tanto, en este momento pendiente de la salida a DOGA los complementos autonómicos. Este año se da un caso singular. Como ven ahí, el año 2006 hubo 1.607 candidatos a evaluación por su calidad en la docencia y en la investigación. Esos 1.607, esa parte que ahora les voy a indicar, ha finalizado en junio de este año, por eso algunos ya no le han pagado desde junio los complementos autonómicos y a otros que le han pagado se los han retirado este mes y se sienten además muy ofendidos por parte de su universidad, ¿no? Esos 1.607, salvo que hayan pedido en el ínterin de estos cinco años, tendrán que solicitar ahora nuevamente, con lo cual va a ser probablemente una avalancha de solicitudes. Bueno, ¿y cuál es el resultado? Para que lo tengan ahí y tal, para que sepan también los alumnos lo que ganan los profesores. Un profesor, y no, esto va ahora más en serio para todos los profesores, tiene una parte, creo que esto podría funcionar, ¿no? Más o menos. Sí. Bien, la labor docente y la labor investigadora, para aclararnos mejor, esto es por ser funcionario y por ser doctor. Por lo tanto, todo profesor, catedrático, titular o contratado doctor lo tiene, ¿no? Que son 1.900 euros al año. Al año. Los cargos de gestión, es decir, ser decano, vicedecano, rector, vicerrector, etcétera, etcétera, se pueden tener hasta 8 tramos y cada tramo 240 euros. Y esto es permanente y para siempre. Por lo tanto, esta parte se cobra siempre y esta parte se cobra siempre. Luego vamos a la excelencia curricular, que se pueden tener 14 tramos, 450 euros por tramo, y hay una parte básica de sesenios o quinquenios que cada uno tiene, y esto también es permanente y se cobra siempre, una vez que se obtiene. Y luego hay esta parte adicional, que se pueden obtener 5 tramos y que ya dice aquí, caduca a los cinco años. Y eso es lo que se someterá este año a evaluación y es la convocatoria que está pendiente de salir ahora en el DOGA. Y advierto también que saldrá con efectos desde junio para aquellos que pidieron en la primera fase de esos 1.600 que veíamos antes y con efectos desde enero para los que soliciten por primera vez. Por lo tanto, aclarado esto, también es verdad. Y en total, ahí tienen la cantidad máxima que un profesor que tenga todos los complementos autonómicos puede obtener, que son 10.120 euros. El programa Parque Pontal, pues la agencia ha evaluado los 88 expedientes, de acuerdo con las distintas ramas científicas que tenemos ahí. En el programa Manuel Colmeiro ha evaluado los 49 expedientes, también repartidos por las universidades o instituciones públicas que tienen programas de este tipo. El sistema de garantía interna de calidad, pues ya ven, en la fase en que nos encontramos, ya en la cuarta convocatoria, la Universidad de La Coruña ya ha terminado todos sus centros, ya el año pasado los había terminado, y la Universidad de Santiago y la Universidad de Vigo están con los 5 últimos certificados, y seguramente saben ya, las universidades lo saben, que la entrega de los certificados del sistema de garantía de calidad, este año, el año pasado lo hemos organizado aquí, lo correspondía a nuestra agencia, este año lo realizará ENCUA en Cataluña el día 15, ACU Cataluña, con ANECA y ACSUC, el día 15 de diciembre, si no me equivoco. La verificación de los títulos implantados, que es lo que en este momento todo el mundo trae entre manos, ¿no? Porque aquí el que no es director de un centro es secretario, el que no es secretario es director de un departamento, todos los que están aquí y el que no está implicado en estos temas. Pues antes decía Laureano más de 3.000, yo creo que el conjunto ya son 6.000, entre todo, grados y posgrados, ya andamos por los 6.000 títulos, y nosotros hemos aportado nuestro granito de arena, ¿no? Tenemos 120 títulos de grado y 196 de posgrado para seguir en este momento ya. O sea que vamos a tener 316 y vamos a ver los que ya ahora tenemos que este año empezar. Pero ya tenemos un buen número de títulos a los cuales hay que hacer seguimiento. Y para el seguimiento de estos títulos hay que nombrar esas comisiones a las que antes hacía referencia, en las que tiene que haber 3 académicos, un estudiante, un profesional, 1 o 2 estudiantes. Bien, pues este año nos toca ya hacer el seguimiento de 147 títulos. Están repartidos por grados y repartidos por universidades. Hemos de empezar ya, ya han empezado, las universidades ya lo han hecho y nosotros vamos a empezar ahora a hacer el seguimiento de estos 147 títulos. Las comisiones, evidentemente, por ramas de conocimiento, composición, etcétera, pero ya no digo nada porque me había rogado brevedad, no sé el tiempo que yo espero no pasar 3 minutos más. La inserción laboral, nosotros somos pioneros, igual que lo somos casi como agencia, porque no sé si saben ustedes que somos casi la agencia decana en España, incluso anteriores a ANECA, solo ACU Cataluña. Cuando en el año 2001 se crea la agencia gallega, todavía no existía ANECA, cuando se crea ACSUC, y solamente ACU Cataluña había sido creada el año anterior. Pues la inserción laboral, nosotros los estudios de inserción laboral los hemos iniciado el año 2001 y seguimos periódicamente y anualmente haciendo estudios de inserción laboral, lo que nos permite ya estadísticas de resultados como esos que tienen ahí, es decir, del año 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008, y ahí ven también cómo el paro va afectando a los licenciados universitarios. Mientras el año 2006 la empleabilidad era del 63%, el año siguiente el 62% y el 2008 el 58%. La empleabilidad de los licenciados al año siguiente de terminar sus estudios. O sea, que también a los universitarios se les nota obtener datos tan claros. Esto está publicado, tenemos nuestros libros ahí. Los padres, los alumnos, los empresarios pueden saber desde el salario que obtiene en este primer empleo nuestros licenciados, cuál es más, para ir eligiendo también, posicionándose en la vida. Y también el tiempo medio de encontrar empleo, y que va desde ciencias de la salud, con un 2,91 meses, se refiere, hasta Artes y Humanidades, ¿no?, para encontrar empleo. Bien, estos también son trabajos que lleva, que yo no me voy a detener en ello, es una mera enumeración. El programa Doquentia, que ya se ha hablado aquí, de la importancia, de cómo está, de lo inmaduro, de lo que le falta todavía, pero la Universidad de Coruña ya ha hecho dos evaluaciones, está pendiente ahora, la Universidad de Santiago también está pendiente ahora de la última, de los resultados, vamos, de la reunión de la comisión, y la Universidad de Vigo, que ha hecho una, y creo que por estar modificando su programa, todavía no ha iniciado la segunda. Bien, eso habrá de pasar luego por una evaluación externa nacional, que no vamos a entrar en ello porque no hay tiempo, no sé si luego en algunas actividades se hace alguna referencia a ello, pero brevemente estas son algunas de las múltiples actividades de trabajo que se están realizando en AXO.
Bien. Muchísimas gracias, Eduardo, y sobre todo por el esfuerzo de síntesis, haciendo caso de esa petición que por amistad te hice al principio. Bien, como a pesar de eso estamos fuera de hora, pero porque no fue por los intervinientes en la mesa, sino por haber comenzado ya con ese retraso, yo creo que podemos hacer dos cosas. Yo creo que podemos dedicar 10 minutos a debate y luego podemos reducir a 15, máximo 20 minutos el café, para como empezar a la 1:50 sin falta en la siguiente mesa. Pero yo creo que, además, por la calidad de los ponentes que tenemos aquí, sería bueno si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que le quede alguna duda sobre lo expuesto, pues podríamos aprovechar en este momento. ¿Alguna intervención? ¿Alguien quiere...? Parece que las ganas de café priman sobre las ganas de conocimiento. Entonces, nada más, agradecer a los ponentes y, si os parece, reducimos 5 minutos, como son y 22 según mi reloj, a las 4:45 comenzaría la siguiente mesa. Muchísimas gracias.